casas y en apenas 4 horas de caminata, a las 10 de la mañana los guías le señalaron el lugar desde el que se veía el otro mar. Entonces Vasco se puso en modo peliculero, mandó parar a toda la tropa y dijo:
¡Dejadme solito!
Que era un campeón. Quería dejar claro que él iba a ser el primero en contemplar el mar del sur. ¡Dejarme solo! Sí, Subió solemnemente los últimos metros de aquella cima y lo vio. Vasco Núñez de Balboa se quedó extasiado mirando aquel océano entero. ¡Bum! Mega panorámica del mar del sur. Todo para él. ¡Qué momentazo! Sí. Mientras tanto, Andrés de Valderrábano, el escribano, anotaba con precisión de notario.
Y en martes 25 de aquel año de 1513, a las 10 horas del día, yendo el capitán Vasco Núñez en delantera de todos los que llevaba por un monte raso, vido desde encima de la cumbre, antes que ninguno de los cristianos compañeros que allí iban, la mar del sur.
Lo del mar del sur se lo puso Balboa porque estaba más al sur que el Caribe. A ver, no le plantaron lo del Pacífico hasta que no llegó Magallanes, claro. Pero esto ya lo sabéis porque lo contamos en la ruta de Magallanes y Elcano, que ya la estáis buscando. ¿No?
Rutón.
Vamos.
Solo entonces llamó a sus hombres, bueno, a los que quedaban, para que contemplaran la maravilla. Tenemos registrados uno por uno a los 67, después de Balboa, el clérigo Andrés de Vera, y luego el teniente de la expedición, Francisco Pizarro, que aún no sabía que Perú le esperaba tras esas aguas.
O sea que Pizarro ya estuvo
ya
ahí.
Ya estaba ahí. Pizarro ya estaba en la historia.
Fíjate.
Ahí todos se abrazaron, juraron lealtad a Balboa, lloraron y se saltaron de alegría, y entonces Balboa se montó una ceremonia solemne improvisada. Cortó ramas, amontonó piedras, grabó en un árbol los nombres de Fernando el Católico y de su hija la reina Juana la Loca. Y se cantaron un tedeum, que era el hit de la época para dar gracias a Dios. Habían encontrado el mar que se le escapó a Colón y que dio el pistoletazo de salida a la globalización.
Oye, muy bien.
Los indios, claro, flipando con el teatrillo, viendo cómo los europeos pretendían quedarse con un océano entero a base de cánticos, ramas rotas y garabatos.
Flipando.
Y ojo al detalle, el acta decía martes 25 de septiembre, pero resulta que el 25 de septiembre de 1513... cayó en domingo. Domingo, cuidadito, que un cura no se olvida de un domingo ni aunque te lo lleves de jarana.
Claro.
Total, que seguramente fue martes. Y si fue martes, fue el 27.
Pero qué lío.
Claro. Vamos, que un gazapo que demuestra que hasta los mayores descubrimientos pueden empezar con una errata.
La costa de Echape parece un anfiteatro abandonado por los dioses. Un golfo con más barro que agua, donde la marea baja deja al descubierto un lodazal infinito. Si llegas a esta playa, imagina un grupo de soldados vestidos de gala, con plumas, corazas, cascos, sentados todos en la arena, en corro, esperando que suba la marea. Parecen todos figurantes de Juego de Tronos en la pausa para el bocado. La luz de la tarde cae cansada sobre aquel fangal, como si se riera del momentazo épico que había preparado Balboa. Todo estaba pensado para hacer historia. Llevaba meses soñando con su gran escena. Aquí, el 29 de septiembre, San Miguel Arcángel, 1513, a las 2 de la tarde, Balboa organizó una ceremonia solemne. Porque no todos los días se toma posesión de un océano.
Hombre, no, yo hay días que no.
Hay días que no tomas posesión.
26 hombres elegidos por él. El estandarte con la Virgen y las armas de Castilla. Las armaduras relucientes. El discurso preparado y ensayado. Y Balboa en el momento más épico de su vida. En vez de encontrarse un océano glorioso, ¡zas! Se encontró un lodazal en marea baja.
Ah, claro.
Aquello pues era más pena que gloria. Había calculado la marea como si fuera el Atlántico. Mal, muy mal.
Sí, el pobre.
Claro. Bueno, pues tuvieron que esperar durante horas, sentados, con el estandarte plantado en la orilla y en plan sombrilla.
A mediodía.
¿Hasta cuándo? Pues hasta que la Mar del Sur se dignó a subir lo suficiente para dar decoro a este evento.
Qué ratito más mal.
Entonces, cuando por fin subió el agua, ya sí. Balboa se metió hasta las rodillas, con la armadura, coraza incluida y yelmo con eirón de plumas coloradas. Que se le viera bien.
Vaya cuadro, ¿eh?
En la mano derecha, un pendón morado de Castilla con la Virgen María pintada. En la izquierda, la espada desenvainada. Allí proclamó a gritos la soberanía castellana y preguntó si alguien se oponía.
¡Qué momento!
Hombre, ¿cómo imagínate? Va a ponerse.
Claro, silencio sepulcral. Claro, los indios habían salido por patas y los 26 colegas que quedaban estaban demasiado ocupados intentando no partirse de risa con este momento épico, ¿no?